Muy buenas, soy Miguel Moreno y os doy la bienvenida a este primer programa de la segunda temporada de Toma Cero, el espacio de actualidad televisiva y cinematográfica de Radio UMH. Como siempre, tenemos muchos temas que tratar y analizar. En esta nueva temporada las secciones del programa van a ser totalmente diferentes, y es que esta vez no contaremos con Carolina, Laura y David. Por lo tanto, el programa estará dividido en dos grandes secciones, una en la que hablaremos de series y otra en la que trataremos el séptimo arte. En nuestra sección Serie Maníacos analizaremos los estrenos más esperados de las series de esta temporada, tanto en televisiones nacionales, internacionales como plataformas de streaming, que tienen mucho que aportar en cuanto a ficción se refiere. En nuestra sección Pelijuves comentaremos las películas que más han dado que hablar durante estos dos meses, los estrenos más recientes en cartelera. Y os tenemos un adelanto exclusivo preparado para el final, pero tendréis que esperar para saber de qué se trata. Como ya os comenté antes, este año Carolina, Laura y David no han podido acompañarnos, pero la que no nos abandona es nuestra experta en series, Ana Murcia.
Hola, ¿qué tal?
Y ahora paso a presentaros a la nueva incorporación de Toma Cero. Va a ser el encargado de traernos todas las novedades cinematográficas. Bienvenido, Valentín.
Hola, muchas gracias.
Bueno, ya hemos comentado todos los temas a tratar en el programa de hoy, así que comenzamos analizando la ficción televisiva de la mano de Ana Murcia. Aquí comienza Serie Maníacos.
Hola Miguel, os doy la bienvenida un año más a mi sección Serie Maníacos, una sección destinada a los amantes de las series, los únicos capaces de terminarse temporadas en un día o series en una semana, y que necesitan desesperadamente conocer nuevos títulos con los que deleitarse. Este mes de octubre nos ha sorprendido y sigue haciéndolo, con los estrenos de series más esperados. En primer lugar tenemos a Mr. Robot, que llegó a nuestras pantallas el pasado 22 de octubre con su tercera temporada. Para aquellos que aún no conozcan esta rayada mental de serie, os comento por encima. Elliot, el protagonista, es un joven hacker que sufre fobia social y delirios. Trabaja como ingeniero de seguridad informática y usa sus habilidades como superdotado para ayudar a los suyos. Su estabilidad cambia cuando es recluido por un grupo de hacktivistas con el objetivo de destruir a poderosos empresarios de multinacionales. Esta serie es totalmente recomendable. Te hace cuestionarte el control que ejercen sobre nosotros las grandes compañías y lo fácil que es para ellos espiarnos a cada uno de los ciudadanos. Además, juega con el espectador, con la mente, ya que nos hace dudar entre lo que es real y lo que es ficticio, una alucinación. La podéis ver en Netflix.
Sí, esta es una de esas series que me han recomendado bastante, pero nunca me he decidido a verla. Siempre hay alguna otra que me llama más la atención a la hora de decidir qué serie veo.
A ti y a todos. En segundo lugar, os traigo Riverdale. Reapareció con su segunda temporada este pasado 12 de octubre. Trata sobre el pequeño pero misterioso pueblo de Riverdale, en el que tras la llegada de una joven de la gran ciudad, Verónica, empiezan a suceder cosas extrañas. Desaparición de un joven, asesinato, extorsión y muchas, muchas mentiras. Sé que estaréis pensando que es la típica americanada, y sí, lo es, pero muy a mi pesar es bastante pegadiza. Tiene un ritmo rápido y sabe gestionar el suspense, por lo que te engancha al mismo tiempo que te intriga. Si os interesa esta serie, también está disponible en la plataforma de Netflix.
Otra serie que me apunto, Ana, en mi lista para ver, y es que tenemos tanto material audiovisual del que disfrutar que siento que no tengo vida para verlo todo. Me faltan horas en el día. Cuéntame más, Ana, ¿qué me tienes que contar?
Pues para los amantes de las series inmortales llega la 14ª temporada, ni más ni menos, de Anatomía de Grey. El 18 de octubre se estrenó con un episodio de 2 horas, este drama médico de gran fama mundial. Y lo hizo de forma tan dramática como el final de su anterior temporada, con el incendio de todo el hospital, Seattle Grace. Sé que para quien no lo haya visto nunca, da mucha pereza engancharse de cero, pero de verdad vale la pena, lo juro. Además tiene una gran finalidad lúdica. Aprendes viéndola sobre medicina, las distintas enfermedades, tanto las comunes como las raras, las más inusuales, y también cómo sobrevivió. cómo sobrellevarlas.
Tiene ganas de que llegara ya la nueva temporada y ver qué pasa con los trabajadores de Little Grace. Además, tanto cadena como creadora de la serie han confirmado que se está trabajando en un nuevo spin-off. Ya se hizo uno, sin cita previa, que ya está fuera de emisión. Y de este nuevo spin-off no se saben muchos detalles, pero sí, si va a tener el sello de Shonda Rhimes, va a ser un éxito asegurado.
Bueno, y haciendo una excepción en series extranjeras, llega a nuestras pantallas de la mano de Antena 3, La Casa de Papel, ya que se ha estrenado su segunda y última temporada. El panorama televisivo español debe sentirse orgulloso de series como esta. No tengo palabras para describir cuánto me gusta. Os comento un poco el argumento. Durante 12 días, la fábrica de Nacional de Moneda y Timbre será secuestrada por 12 atracadores, cada uno con el nombre de una ciudad, siguiendo las órdenes de El Profesor, que les ha proporcionado el plan perfecto, supuestamente. Pocas series me han gustado enganchando tanto en tan poco tiempo como esta. Actuación de 10 de Úrsula Corberó, Alba Flores y Álvaro Muerte, entre otros. Idea y guión súper original. Sorprendente a cada paso. Para mí, totalmente recomendable. Ojalá tuviera más temporadas, ya que esta es la final y por lo tanto habrá que aprovecharla.
Sí, la primera tanda de episodios nos dejó con ganas de más. Espero que esta segunda tanda esté a la altura y den a la serie el final épico que se merece. Que muchas veces lo lían tanto todo que no saben muy bien qué hacer con el final. Pero estas series que son creadas para emitirse solo una o dos temporadas suelen tener finales buenos. Esperemos que esté a la altura.
Seguro que sí. Y no podía faltar en esta lista el regreso de la gran The Walking Dead este lunes 23. Como siempre nos encontramos con una temporada, la octava, por cierto, dividida en dos partes. Ahora se emitirán 6 capítulos y a partir de febrero del 2018 comenzará la otra mitad. En los nuevos capítulos los diferentes grupos deberán unirse contra Negan, el malo de la serie, y sus mercenarios para prepararse para la gran guerra que se lleva anunciando ya mucho tiempo. Si Dios quiere, esta serie también será inmortal como Anatomía de Grey por muchos años más que dure, y como ya la conocemos de sobra, siempre tiene un estreno bestial a la altura de lo que se espera. Luego a la mitad ya flojea y siempre mete algún episodio de relleno, pero bueno, es el precio a pagar, supongo. La podemos ver en Fox.
Sí, esperemos que no decepcione. Como tú bien has dicho, Ana, los capítulos de estreno de temporada tienen el listón bastante alto. Y esperemos que este primer capítulo de la octava temporada sea tan bestial como los anteriores. ¿Y qué más nos traes, Ana?
Y como siempre me dejo lo mejor para el final, llega una de las series más esperadas del momento, ya que su primera temporada gustó a saciar. Hablo de Stranger Things. Justo a tiempo para Halloween, llega el 27 de octubre su segunda temporada. La historia nos sitúa en Hawkins, durante los 80, donde un chico de 12 años desaparece misteriosamente. Al mismo tiempo, una niña con poderes telequinéticos intentará ayudar a los amigos del chico en su intento de encontrarlo. En su anterior entrega, logran rescatar a Will del mundo de las sombras y derrotar al monstruo Demogorgon. Pero esta vez, un ente más grande y siniestro les acechará. Yo no sé vosotros, pero yo no me aguanto las ganas de verla, que por cierto, se ve en Netflix también.
Claro que pienso verla, Ana. Me he quedado prendado de sus personajes, sobre todo de Once, la niña de pelo rapado y con poderes tan enigmática y misteriosa. O Dustin, como otros lo conocen, Desdentado.
Ay, Miguel Desdentado es mi personaje favorito, es que me meo con él. Solo por él merece la pena ver esta serie. Además, es el único personaje que le da un punto cómico muy necesario a este tráiler de terror como es Stranger Things.
Aparte, Ana, si no hubiese visto esta serie, ahora le daría una oportunidad solo con la espectacular campaña promocional que se ha marcado con Leticia Sabater. Netflix cada vez nos sorprende más.
Sí, bueno, para mí eso sobraba un poco, pero es genial.
Bueno, Ana, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Ahora es el turno de Valentín con Pelejuvers, que nos trae la película más destacada de estos dos meses.
Hola, muy buenas a todos. En mi sección Pelijubers de hoy os he traído algunas de las películas más ansiadas durante los meses de septiembre y octubre de este año. Para empezar, y dado que es la que más ha dado de qué hablar, Mother.
He oído que esta película está generando discordia entre los espectadores, ¿no, Valentín?
Así es, Miguel. La película es la última obra del director de Cisne Negro y Requiem por un sueño, Darren Aronofsky, y cuenta también con un elenco formado por Jennifer Lawrence y Javier Bardem. En ella, una feliz pareja comienza a recibir la visita de extraños transeúntes que crearán una atmósfera terrorífica y nos harán plantearnos pues muchas preguntas que no podrán ser respondidas hasta el final de la película, o más bien, como ha pasado en muchos casos, incluyéndome a mí, hasta realizar un detallado estudio de críticas y entrevistas tras su visionado.
Si te parece, Valentín, vamos a escuchar un poco el tráiler para hacernos una idea.
Va.
Que Dios te ayude.
A verme a mí.
¡Ven rápido! ¡Estás loco! ¡Estás loco!
Solo intento traer vida a esta casa. Abrir la puerta a gente nueva, ideas nuevas.
Lo siento mucho.
¡Fuera de mi casa! ¡Fuera!
La verdad es que suena muy bien el tráiler, Valentín.
Bueno, depende un poco de cómo te pille ese día. Como ya es habitual en este director, la película no ha dejado indiferente a nadie. O la odias o la amas, como bien también ha dicho la mismísima Jennifer Lawrence. Personalmente, y coincidiendo también con la opinión de esta actriz, la película es difícil de ver. Tiene momentos incómodos que te hacen cambiar de posición en la butaca, intentando volver a encontrar la comodidad perdida.
Entonces, por lo que nos cuentas, parece que haya que pensárselo muy bien antes de ir a verla.
Bueno, la verdad es que la película es larga y difícil. Tiene que apetecerte ver algo tan intenso. Además, y esto lo cuento como anécdota, pues porque a mí me hizo bastante gracia, en la sala en la que la vi había como unas 20 personas. Y fue muy gracioso porque había un señor detrás de mí que, de verdad, o sea, terminó la película y lo único que esperábamos era una respuesta. Nos quedamos todos en silencio cuando las luces se encendieron. Y detrás de mí había un señor que lo único que dijo fue, y cito textualmente, pues vaya mierda, no he entendido nada. Ojalá haberme metido en la de los emojis, seguro que era más fácil.
Por lo que me cuentas, hay mucha gente que no entendió lo que quería transmitir el director.
Sí, yo mismo, y la vi con mis padres y tampoco entendieron nada. La verdad es que la película, como ya he dicho, es bastante metafórica. Tiene tintes bíblicos, medioambientales, feministas, y todo esto mezclado hace que sea una película difícil de seguir y de comprender.
Entonces, con todo esto que nos estás diciendo, ¿nos la recomiendas?
Bueno, indudablemente es una experiencia. Sí que os la recomiendo, pero al menos para que sepáis a qué me refiero. Eso sí, informaos bien de la trama antes de ir a verla y buscar entrevistas antes de verla, porque así comprenderéis mejor todo y no os aburriréis.
Entonces tenemos que hacer los deberes en casa antes de ir a las salas de cine. ¿Qué más nos traes, Valentín?
Bueno, pues por otra parte os traigo lo que creo que está siendo el evento cinematográfico de este año, Blade Runner 2049. Yo no es que sea muy fan de las películas de ciencia ficción y futuristas, pero sí que es verdad que es cita obligada, sobre todo si eres seguidor de la primera película.
¿Quién no ha visto la primera de Blade Runner?
Exacto. Pues bien, en esta nueva película que cuentan con Ryan Gosling en el papel principal y con Harrison Ford y Ana de Armas, pues esta película está gozando de muy buena crítica por sus efectos, su fotografía y también su guión que, según tengo entendido, y bueno, yo mismo afirmo, es bastante más ameno y llevadero que el de la primera. Sé que por decir esto probablemente me odie un montón de gente, pero en verdad a mí me resultó que el ritmo era mucho más llevadero.
Sí, claro, es que la primera es un clásico y tiene un ritmo un poco más lento, según me han contado.
Sí, por supuesto es un clásico y a lo mejor el ritmo, ahora que tenemos otra forma de ver cine, sí que es verdad que nos resulte más lento. A lo mejor en su época sí que fue todo un éxito, pero eso no lo pone nadie en duda, es un clásico y hay que verla.
Claro, la pregunta que todo el mundo se hace cuando se intenta seguir explotando un producto que ha tenido tal éxito como Blade Runner es ¿qué es lo que aporta esta nueva película? ¿Hacía falta una nueva, de verdad? En realidad, en mi humilde opinión, lo que es la historia no aporta nada nuevo, dado que viene a ser más o menos la misma trama. A ver, no es un remake, pero la idea original sigue siendo el tema central de la película, por lo que novedosa en ese sentido no es. Vamos a escuchar un poquito el tráiler, a ver qué nos dice.
Las cosas tienen un orden. Es lo que hacemos aquí. Mantener el orden. El mundo gira en torno a un muro que separa clases. Di que no existe ese muro y la guerra está garantizada.
Eres Polly. Una vez tuve tu trabajo, se me daba bien.
Lo sé.
¿Qué quieres?
Hacerte unas preguntas.
La verdad es que el tráiler te deja con ganas de ir a verla.
Así es. Además, sinceramente creo que es una película para ver en el cine, porque, como ya he dicho, la fotografía y los efectos son flipantes.
¿Nos puedes adelantar algo de la trama sin hacernos spoilers, por favor, Valentín?
A ver, es complicado. La trama se ubica 30 años después de la película original. Y, bueno, en ella un Blade Runner replicante descubre los restos de una mujer también replicante a la que en algún momento del pasado le sucede algo, que no quiero contar para no destripar nada. Y, bueno, ese algo es imposible para un replicante y esto es, digamos, el detonante de la acción. He de decir, como ya he dicho antes, no soy muy fan de estas películas de ciencia ficción, puesto que a mí me van más los musicales o películas de animación como Disney, pero sí que reconozco que la película es entretenida y muy bonita de ver por lo que ya he dicho de los efectos y la fotografía. Eso sí, también es intensa porque dura casi 3 horas y tienes que estar despejado para verla o tener muchas, muchas ganas.
Así que el que más destacarías de la película es la fotografía.
Bueno, eso y Ana de Armas, que hace un papel inmenso. Además, he tenido la oportunidad de ver la película tanto doblada como en versión original y la verdad es que lo hace genial. Ahora mismo, Ana de Armas tiene un trocico de mi corazón.
La verdad que muy bien. ¿Nos traes algo más, Valentín?
Sí, aunque todavía no he podido ir a verlas, quería mencionar 2 películas españolas que están gozando de muy buena crítica y que tienen un aire mucho más desenfadado que las que ya hemos comentado.
Toc, toc y La Llamada, ¿verdad?
Así es, Miguel. Una comedia y un musical. Estaré pendiente de ir a verlas para poder comentarlas más adelante, pero tengo entendido que están muy, muy bien. Sabíamos que en España sabían hacer comedias, pero por lo visto también saben hacer musicales.
De Toc Toc no puedo hablar yo tampoco, ya que aún no he tenido la suerte de ir a verla, que tengo muchísimas ganas, por cierto, ya que sale Alessandra Ximénez y es una de mis actrices favoritas. Y sí puedo hablarte de La Llamada, me encantó, es una comedia musical totalmente recomendable y que tendremos que tratar aquí en profundidad, Valentín. La verdad que soy fan de los Javis, ya que tanto en su serie como Paquita Salas como en La Llamada, me gusta mucho lo que hacen. Y bueno, hasta aquí la sección de hoy, ¿no, Valentín?
Sí.
Estaremos muy pendientes de ti para ver qué películas nos traes en el siguiente programa. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, ya hemos hablado de todos los estrenos que han llegado durante estos meses y los que están por llegar. Pero uno de los más importantes y más deseados lo tenemos aquí, en la UMH. Y os traemos un primer avance en exclusiva. Atentos.
Estudiantes en Elche. Estudiantes en San Juan. Estudiantes en Altea. Estudiantes en Orihuela. Todos estáis convocados a las elecciones.
Bueno, como habéis podido comprobar, el invierno está al llegar a la UMH al igual que las elecciones a representantes de estudiantes. Contamos con la presencia de Bárbara Espinosa, vicedelegada general de estudiantes, para hablarnos de esa peculiar campaña. Muy buenas, Bárbara. ¿Cómo se os ocurrió esta fantástica idea? Supongo que la elección de Juego de Tronos no es algo al azar.
Buenos días, Miguel. Pues no, la idea no fue al azar. En julio estaba en auge la última temporada de Juego de Tronos. Y bueno, ¿quién no hablaba de ella? Yo no la había visto, así que qué mejor momento que en exámenes que sueles hacer de todo menos estudiar.
Básicamente,
dije,
sí.
Voy a ver el último tráiler. Y viendo el tráiler se me ocurrió que podía ser una gran forma de motivar al estudiante con algo que le resultase familiar y algo tan apoteósico como puede ser Juego de Tronos.
Claro, porque Juego de Tronos es una de las series más exitosas del momento, que cuenta con una gran legión de seguidores, y yo creo que aunque aún haya mucha gente que no ha tenido la gran oportunidad de ver esta serie, que la hay, como tú misma, Bárbara, alguna vez seguro que ha oído hablar de ella y más o menos sabe de qué trata, ya que podemos encontrar información sobre ella en todas partes, anuncios publicitarios, portales de internet y un larguísimo etcétera. Yo creo que es una buena manera de llamar la atención y os doy la enhorabuena por ello.
Muchas gracias. Sí, eso esperamos, que al ser un tema tan de actualidad, el estudiante se sienta identificado y le motive para representar a sus compañeros.
Como hemos adelantado antes, hemos escuchado este fragmento en primicia, ya que la campaña de representantes de estudiantes de este curso todavía no ha visto la luz. ¿Cuándo tenéis pensado lanzarla?
Pues todavía no tenemos la fecha oficial. Estamos a la espera de que salga el calendario electoral, pero muy próximamente.
¿Nos podrías adelantar qué días son las elecciones a representantes de estudiantes?
Pues, Miguel, no puedo hacer spoilers, lo siento, pero en el mes de noviembre.
Bueno, nos quedaremos con la duda y con las ganas de ver el vídeo al completo, pero ¿podrías hacer un llamamiento a los estudiantes para que se presenten a estas elecciones?
Claro, por supuesto. Siempre decimos la frase de no pases por la universidad, sino deja que la universidad pase por ti. Y bueno, la delegación de estudiantes es una gran forma de conocer la universidad, conocer el sistema universitario, cómo funciona y vivir la vida universitaria de una forma diferente y de una forma maravillosa, la verdad.
Claro, porque yo creo que la mayoría de la gente no sabe realmente la importancia de un delegado dentro de la universidad y todo el trabajo que hay detrás de ese puesto. ¿Nos podrías contar las funciones de un delegado y qué tiene que hacer y qué no entra dentro de sus funciones?
Claro. Todos tenemos siempre, cuando dices, ¡ay, el delegado!, tienes en mente la imagen del delegado de clase, ¿no? Que era el que apuntaba en la pizarra, al que se portaba mal,
el que iba por tiza.
Entonces, la universidad no, eso no funciona así. El delegado es el que garantiza los derechos de sus compañeros de clase, es el que se asegura de que se cumplan las guías docentes, el que participa en los órganos de gobierno, el que aprueba los horarios de clase, los horarios de exámenes. Un solucionador de problemas, vaya.
Vamos, que tiene faena.
Sí, sí.
Y bueno, sé de buena tinta que desde Delegación General hacéis un gran trabajo y que no paráis. El otro día en Payas mismo se os podía ver en el stand de Delegación General realizando actividades y amenizando un poquito la jornada. ¿Podrías contarnos un poquito vuestra labor dentro de la universidad? Porque me has contado la labor de un delegado de clase, pero supongo que Delegación General está a otro nivel.
Sí, el delegado de clase vela por los estudiantes de su clase, ¿no? Por sus compañeros, y la Delegación General, pues como su propio nombre indica, eleva la voz de los estudiantes a todos los órganos de gobierno de la universidad. Trabaja día a día por el cumplimiento de la normativa, por darle la máxima difusión y que el estudiante sepa sus derechos y sus deberes. Y bueno, y no solo a nivel de la universidad, sino a nivel Generalitat Valenciana. Estamos con la Conselleria de Educación a ver el tema de las tasas. Sabéis que este año ha bajado un 7% las tasas en primera matrícula, cosa que se agradece bastante. Pero bueno, eso no es fruto de que caiga del cielo, sino es fruto de mucho trabajo. Y para este año esperamos que bajen otro 7%.
Claro, hay que llegar como Andalucía, ¿no? Que más o menos son casi gratis.
Casi gratis, sí. Ese es nuestro objetivo, tasas universitarias a cero. Y bueno, y a nivel estatal también participamos en CREUP, que es la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, y en el CEUNE, que es el Consejo Estatal de Estudiantes Universitarios, presidido por el ministro de Educación, y bueno, en el que se hablan de tasas también, de becas del ministerio, etcétera.
Vamos, que también tenéis bastante trabajo.
Sí.
¿Puedes adelantarnos alguna novedad importante que vaya a haber en delegación este último trimestre del año?
Pues el último trimestre del año viene cargadísimo. En noviembre tendremos, el día 21 de noviembre, las jornadas de formación abiertas a todos los estudiantes, en el que hablaremos funcionamiento de la universidad, cuál es el papel del representante de estudiantes, hablaremos del Plan Bolonia, de la Ley Orgánica de Universidades, verdades y mentiras del Plan Bolonia, que eso siempre es muy útil, ¿no? ¿Es obligatorio ir a clase? No, es obligatorio, el Plan Bolonia no dice eso. También hablaremos de calidad. A ver si contamos con servicio de calidad y con el defensor universitario y solucionaremos problemas, que es nuestro principal labor. Y además, a nivel de las delegaciones de centro, estudiantes de informática, ingeniería eléctrica, electrónica y mecánica, psicología y ciencias de la actividad física y el deporte tienen este mes sus asociaciones sectoriales, que se encargan de hablar de los problemas de cada titulación.
Vale, perfecto. Bueno, Bárbara, estamos en Toma Cero, un programa sobre series y cine. Nos gustaría saber un poquito tus gustos sobre series. ¿Cuáles son tus favoritas y las que más sigues?
Pues bueno, como buena estudiante de ingeniería sigo Big Bang Theory. Es mi serie preferida, la verdad. Y bueno, ya me he puesto las pilas con Juego de Tronos y voy por la quinta temporada.
Ah, bueno, te queda poco para llegar al final. También has tiene 2 años para que empiece, se estrene la próxima temporada.
Ya, eso me han dicho.
Llegas a tiempo.
Voy con calma.
Y bueno, la otra gran parte que compone este programa es el cine. Cuéntanos, ¿cuál es la última película que has visto y cuáles son tus películas imprescindibles para un finde de sofá y manta?
Pues yo soy muy fan de Marvel, así que la última que vi fue la de Spider-Man. Y ahora este fin de semana quiero ir a ver Thor, a ver si puedo. Y mi serie preferida, pues me encanta Meryl Streep y Anne Hathaway, así que El diablo se viste de Prada.
Muy buena película. Bueno, ha sido todo un placer tenerte en este primer programa de la segunda temporada de Toma Cero, Bárbara. Estaríamos todo el día hablando contigo, pero no tenemos tiempo. Para acabar, ¿quieres comentarnos algo que no hayas dicho antes o algo que se te haya quedado en el tintero?
Pues nada, que toda la información de la delegación la tienen en el blog, delegacion.umh.es, y en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, Twitter e Instagram, delegacion/UMH, y Facebook, Delegación Estudiantes UMH.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Bárbara. Estaremos muy pendientes del lanzamiento de la campaña de las elecciones para representantes de estudiantes. Y bueno, hasta aquí el primer programa de esta temporada de Toma Cero. Volvemos el mes que viene con las mejores series y los análisis de las películas más esperadas, aquí en Radio UMH.
Just wants to know how to become clear.